Segunda semana, día 1. Excepcionales conversiones acompañaron el uso de la medalla. Se menciona la conversión del prelado francés Domingo Dufour de Prat, quien se adhiere a las propuestas de Napoleón para una iglesia nacionalista francesa. El emperador, en 1805, lo nombra obispo de Poitiers y en 1809, obispo de Malines, contra la voluntad del Papa. Tuvo que retirarse y se dedicó a escribir, escandalizando a la Iglesia de Francia. En un diálogo con el arzobispo de París, Monseñor de Quilén, aceptó la medalla. La noche del 27 de marzo de 1837, se arrepintió de su rebeldía al Papa y al día siguiente murió reconciliado. Una experiencia similar se verificó en México en los años en que el gobierno quiso nacionalizar la iglesia, halagando y sobornando a algún sacerdote. En las crónicas de las hermanas mínimas de la Inmaculada, que asistían en la Cruz Roja de Polanco, se narra del fantasmático patriarca Pérez. Este cura, José Joaquín Pérez Budar, por muchos años estuvo colaborando también en la Arquidiócesis de México durante el arzobispado de Monseñor José María y del Río. Siempre fue imbuido de ideas de una iglesia mexicana autónoma respecto a Roma. En 1925 se había autonombrado obispo y patriarca de la Iglesia Católica Mexicana. En 1931 enfermó gravemente y fue llevado a la Cruz Roja de Polanco. Allí lo asistían las hermanas. Las condiciones físicas del enfermo eran irreversibles. No daba signos de vida. Estas, escondidamente, le pusieron la medalla milagrosa debajo de la almohada. Dice la crónica que en cierto momento el enfermo se despertó e imploró que le llevaran un sacerdote. Probablemente lo hizo el hombre jesuita que acudió a asistirlo. Así, el 9 de octubre, murió reconciliado con la iglesia. Otro milagro de la iglesia se verificó con un judío docto abogado alemán, también vividor de 28 años. Tenía un hermano sacerdote, sin embargo odiaba tratarlo, como odiaba a la iglesia católica. En su viaje por las capitales de Europa, llegó a Roma con un amigo católico, Teodoro de Bussy. Este lo desafió en su ser original y lo obligó a aceptar un regalo especial, llevar la medalla. Finalmente, testimoniará después el mismo Alfonso, la medalla quedó sobre mi pecho. Dije entonces riendo, heme aquí, un católico apostólico y romano. A los pocos días, el 20 de enero, acompañó a su amigo a la iglesia de San Andrea, del Fratel, y mientras su amigo estaba tratando en la oficina parroquial por una misa para sus familiares difuntos, Alfonso iba divagando por la iglesia. Llegando al altar de San Miguel, de pronto, continuó Alfonso, me sentí sacudido por una inexplicable turbación. Una sola capilla, la de San Miguel, tenía concentrada toda la luz, y en medio de aquel esplendor aparecía de pie sobre el altar, grande, brillante, llena de majestad y de dulzura, la Virgen María, como la de mi medalla. Una fuerza irresistible me empujó hacia ella. Entonces la Virgen me hizo señas con la mano para que me arrodillara, y me pareció decir, así está bien. No habló, pero yo comprendí todo. Alfonso, convertido, se separó de su novia y optó por ser sacerdote. Junto con su hermano, se dedicó a la conversión de los judíos. En la experiencia de San Maximiliano Kolbe, la medalla tuvo un lugar privilegiado, con su uso constante. La consideraba un proyectil en la lucha para conquistar almas a la Inmaculada. A los que pertenecían al movimiento de la Milicia de la Inmaculada, por él fundado, aconsejaba siempre el uso de la medalla milagrosa. Era el 11 de febrero de 1958. Bernardita, con sus amigas, había ido al río Gave, cerca de Lourdes, para recoger leña. En la gruta del cerro cercano, se le apareció la Virgen con el rosario en la mano, invitándola a rezar. Cuando el párroco se enteró por boca de esta, invitó a preguntar a la señora su nombre. El 25 de marzo, fiesta de la Asunción de la Virgen, esta le dijo: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Bernardita no sabía nada de esto, pero sí el párroco sabía, y se asombró que la ignorante Bernardita repitiera esta afirmación. 4 años antes, el Papa Pío IX, el 7 de diciembre de 1854, había proclamado solemnemente este dogma de María concebida sin pecado. La Virgen se declara Inmaculada Concepción, como dando su nombre y apellido. Da a conocer su identidad. Quiere que se le llame así. ¿Qué mensaje comunica la Virgen en Lourdes? Ella aparece con el rosario en las manos y reza junto con Bernardita, invitándola a la oración, a la penitencia, a besar la tierra, a orar por la conversión de los pecadores. Francia está atravesando una etapa triste que repite los errores de la Revolución, exaltando la autosuficiencia humana respecto a Dios, exaltando la inteligencia y la autonomía moral con referencia al progreso científico que el tiempo exaltaba. Sectas y sociedades secretas ostentan subterráneamente ideas heredadas de la Revolución Francesa, hostiles a la fe, ocultando a Dios como innecesario para el progreso humano. De Louis Pasteur, vivido en ese tiempo, 1822-1985, se narra el episodio que lo ve protagonista mientras, viajando en tren, está leyendo la Biblia. Frente a él estaba un estudiante universitario que lo interrumpe, criticándolo porque leía un libro de creencia atrasada y de mujercitas. "Usted debería de leer libros de historia universal y moderna para actualizarse. Le puedo yo enviar libros adecuados si quiere". En el momento de bajarse, el viajero desconocido sacó de su tarjeta una tarjeta, donde el presuntuoso estudiante leyó: "Louis Pasteur, microbiólogo, miembro de la Academia de Ciencias de Francia". ¿Cuántas similitudes con nuestra sociedad de hoy? El hombre, satisfecho de su cultura y del progreso, cae en la soberbia de la vida, pensando no necesitar a Dios. El Papa Benedicto XVI, el 14 de septiembre de 2009, refiriéndose al mensaje de la Virgen en Lourdes, dice: "El poder del amor es más fuerte del mal que nos amenaza". Y me gusta invocarla, estrella de la esperanza. En el camino de nuestras vidas, a menudo oscuro, ella es una luz de esperanza que nos ilumina y nos alienta en nuestro caminar. Por su sí, por el don generoso de sí misma, ella abrió a Dios las puertas de nuestro mundo y nuestra historia. San Maximiliano Kolbe reconoce en este nombre, Inmaculada, la mayor gloria de la Virgen, siempre a consecuencia de ser Madre de Dios, de donde derivan todos sus privilegios. Este privilegio, además, debe de serle muy grato, si ella misma en Lourdes se llamó: "Yo soy la Inmaculada Concepción".